Muy bien, vamos entonces, hermano, con la ayuda de nuestro Señor, a continuar con el estudio de Romanos, una epístola maravillosa, ¿cierto? ¿Cuántos podríamos decir amén en esta noche? Una epístola realmente que fortalece, que robustece, como una vez lo calificamos, nuestra doctrina. Es muy importante enfrentar la vida con doctrina bíblica. Escuchaba al hermano Don Fanny que decía, nosotros no nos movemos por emociones, sino por las convicciones bíblicas, ¿ya? Y las convicciones bíblicas no tienen que ver con lo que yo sienta, sino con la obediencia a lo que ya está escrito. Gran consejo, hermanos, porque las escrituras están dadas, el testimonio ya está dado y nosotros tenemos que ahora creerlo, obedecerlo. Y el libro de los Romanos es como que resume prácticamente toda la doctrina, la obra de Cristo, nuestra condición preliminar antes de conocer a Cristo. Acuérdense que Romanos, hace años cuando comenzamos esta epístola, descubrimos que el apóstol Pablo comienza presentando la culpabilidad del hombre, ¿cierto? Los primeros capítulos, después la justificación, la derrota del pecado, ya no somos siervos del pecado, aunque en el capítulo 7 dice que todavía hay una remanencia de pecado, ¿cierto? Pero después viene el capítulo 8 que tiene que ver con la situación judicial. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo. Y ya metiéndonos en el capítulo 9, capítulo 10, a donde estamos detenidos, tiene que ver con el ejemplo, la experiencia de la nación de Israel. En el pasado, en el presente y ciertamente en el futuro. Y no solamente Israel, sino que todos, como lo vamos a leer, creo, el día de hoy. Entonces vamos a dar lectura en el nombre del Señor en Romanos capítulo número 10, versículo 6. Dice así, Romanos capítulo 10, verso 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues, dice aquí, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí la lectura. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, hermanos, ya la semana pasada estábamos terminando con este análisis de los versículos 6 y 7. Muy importantes versículos porque aparentemente cuando los leíamos por primera vez, quizás revestían un grado de complejidad, ¿cierto? Al comprenderlo, ¿qué es esto que dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, como para, dice el texto acá, traer abajo a Cristo? O en el versículo 7 dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Gracias al Señor que una de las reglas de la interpretación que siempre comento yo como sugerencia es la correlación. Acuérdense que es la cuarta regla de interpretación. Eso nos permite entender a qué se refieren estos versículos. En resumen, hermanos, como siempre acostumbramos a hacer un resumen, es la obra de Cristo. Pablo está haciendo un énfasis en la obra de Cristo. Él es el que descendió a este mundo, el que hizo la obra de salvación en la cruz y murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, pero descendió también ¿a dónde? ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, a las partes más bajas de la tierra, ¿cierto? Al lugar de consolación, al seno de Abraham o paraíso, y se anunció a todos los que habían llegado a ese lugar, incluyendo al último que llegó ahí, que fue precisamente el ladrón de la cruz, quien dijo, y lo decíamos en la oración, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese fue el último personaje o individuo que llegó a ese lugar, ciertamente un salvado, porque el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor se anuncia aquello y como lo leímos en Efesios capítulo 4, toda esa cautividad que estaba en espera de la promesa del Redentor, ciertamente, fue llevada, sacada de ese lugar, de las partes más bajas de la tierra, y elevada hasta lo más alto, por sobre los cielos, hasta el tercer cielo, donde ahora están esperando todos los creyentes en Cristo, en el cielo. Entonces, lo que dice el capítulo 10, versículos 6 y 7, es la obra de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ningún hombre puede decir, yo voy a subir al cielo o yo voy a descender al abismo, haciendo o sustituyendo la obra que solamente la puede llevar a cabo y concluir, y así fue que ocurrió, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 dice, ¿quién es el que descendió si no primeramente descendió del cielo? ¿Quién subió si no aquel que descendió? Juan capítulo 3, 13. Es una alusión directamente a nuestro Señor Jesucristo, no hay ninguna duda. Estuvimos hablando un poco respecto a esto, aprovechando la instancia, sobre un breve comentario, lo que quiero hacer hoy día, sobre el lugar de los muertos, ¿cierto? Hablamos del Hades, que es lo mismo que el Seol. ¿Por qué aparecen estas dos palabras en la Biblia? Porque una está en hebreo y la otra está en griego. Es decir, Seol es hebreo y Hades o Hades es en griego. Pero ambos términos aluden al mismo lugar. Es el lugar de los muertos, donde iban a parar los muertos. ¿Cuál es la diferencia entre ese lugar de los muertos actualmente en comparación a cuando el Señor Jesucristo no había muerto aún? En que ese lugar tenía dos secciones, por decirlo así. Un lugar de tormento, llamado infierno, como ahora lo conocemos, pero había otro lugar que se llamaba seno de Abraham o paraíso, donde llegaban todos los creyentes. Y entre ambos lugares había una gran separación, un abismo de separación, una cima, como dice Lucas 16, de manera que los que estaban aquí no podían pasar para allá y viceversa, ¿ya? No podían intercambiarse. Y ahí llega al seno de Abraham un mendigo llamado Lázaro, muy bien, y un rico que no se conoce el nombre porque el Señor solamente conoce a los suyos. Es muy interesante lo que dice Lucas capítulo 16, verso 19. El rico despierta, abre sus ojos en un lugar de tormento, estando consciente, gritando, pidiendo auxilio, ¿cierto? Hay una versión que dice llorando, diciéndole al padre que por favor le ruega que Lázaro vaya y le refresque la lengua, ¿no es cierto? Porque se estaba quemando en esa llama. Tremenda realidad, hermanos. Sin embargo, el mendigo llamado Lázaro, el conocido de Dios, el salvado por los méritos del Redentor, no de en sí mismo, sino que del Redentor, llega al lugar de consolación donde los ángeles lo llevan, ¿no es cierto? Dice que los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Entonces estuvimos conversando acerca de esto tan solemne, hermanos, que el hombre lo toma a la ligera, lo que es el lugar de tormento, donde hay conciencia de dolor, de pecado y de lo que pasa en la tierra, que va a ser muy diferente a lo que nosotros vamos a vivir si el Señor nos llama a su presencia, ¿ya? Nosotros no vamos a tener conciencia, ya vamos a estar en otra esfera, en la gloria, vamos a pensar como Cristo, pero los condenados van a tener conciencia de por qué están ahí y de los que están en la tierra, como decía el rico. Vaya alguien a testificarle, ¿no es cierto?, a mi familia que está allá. Pero ya no hay vuelta, la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después esto, el juicio. Por eso que la Escritura señala, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eso es lo que en resumen hemos comentado sobre la base de estos dos versículos muy importantes, versículos 6 y 7, es la obra de Cristo. Muy bien, vamos a pasar entonces al versículo número 8, Romanos capítulo 10, verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a leer solamente el versículo 8 ahora. Bien, nosotros vamos entendiendo, hermanos, que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Nosotros no buscamos su palabra. Fue el Señor que nos buscó a nosotros. Ya lo estuvimos viendo, acuérdense que estuvimos analizando lo que dice Deuteronomio capítulo 30. El Señor, para permitir que el hombre pueda amarle, ¿cierto?, y pueda guardar sus mandamientos, por eso que el Señor lo dice en Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero esa es una obra que el Señor hace en el individuo. Ahí dice en el capítulo 30 de Deuteronomio que Él circuncidará el corazón de su pueblo y de su descendencia. La circuncisión, ustedes saben que era una cirugía, donde se tomaba un cuchillo afilado y se cortaba, ¿no es cierto?, la piel, el prepucio del varón, como muestra externa de santificación. Pero como lo ratifica el apóstol Pablo, él llega a decir que él siendo circuncidado, acuérdense que él era judío, él dice que no vale de nada lo externo. Todo lo que el hombre puede hacer en lo externo no vale nada, sino que la circuncisión del corazón. Y esa circuncisión, esa cirugía, lo vamos a llamar en esos términos, la hace el Señor Jesucristo, la hace Dios, la hace el Creador. Fue Él quien circuncidó nuestro corazón para que nosotros recién podamos estar atentos a la palabra y tenerla en nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 16 con la experiencia de esta mujer llamada Lidia? Lidia estaba escuchando, como muchas veces la gente escucha. Pero si el Señor no abre el corazón, la gente solamente va a tener oídos ahí, pero no para oír. ¿Se acuerda que el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga? Pero para que el hombre oiga, para que el hombre natural pueda oír la voz de Dios, tiene que haber una cirugía mayor. Y esa cirugía la hace el Señor. Como lo dice también el pasaje de Ezequiel, que lo estuvimos viendo, capítulo 36, donde dice, pondré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitaré de vosotros un espíritu de piedra, ¿se acuerda? Un corazón de piedra. Él hace la obra de principio a fin. Como lo dice Filipenses 1:6, porque estamos persuadidos de esto, Pablo lo decía estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, la obra comienza y termina en Dios. Acuérdense, Hebreos 12, Él es el autor, y no solamente autor, y consumador de la fe. Él hizo todo por y para nosotros, para su gloria. Ahora, el versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hay unos pasajes que quiero que compartamos para entender esto, hermanos. Por ejemplo, vamos, no sé si lo buscan o lo escuchan, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15. Esto se replica en las Escrituras, pero quiero citar algunos pasajes que hablen de este fondo, ¿cierto?, de enseñanza respecto a cómo opera la palabra en el individuo, en el creyente. En Génesis capítulo 15, versículo 1 dice así, Génesis 15, 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, aquí dice el texto, voy a leer el texto primero. Después de estas cosas, no fue Abraham que fue a la palabra de Dios, note usted, no fue él buscando a Dios. Fue la palabra de Jehová que vino a Abraham. Veamos el contexto. Abraham, no todavía Abraham. Hay una diferencia, ¿cierto? Abraham y después Abraham, podríamos decir. Bien hebreo, Abraham, ¿ya? Bueno, este Abraham fue llamado estando en Ur de los Caldeos. Capítulo 12, ahí está el llamamiento. Deja tu tierra, deja a tu parentela y ándate a la tierra que te mostraré. Él no sabía dónde iba, simplemente, pues yo digo simplemente, pero el Señor le dijo así, escuetamente, anda a la tierra que yo te daré. Y partió. Y hay un detalle, ¿cierto? ¿Cuál es el detalle? Y Lot fue con él. No vamos a entrar en el debate, ¿eh? A veces uno dice, bueno, fue voluntad de Dios que fuera Lot, que sí, que no. Lo más probable que no, porque las consecuencias que trajo después fueron grandes. ¿Se acuerdan lo que ocurrió? ¿Cierto? Tuvieron que separarse y Lot escogió la parte que solamente un inconverso podría haber escogido. Pero el Señor en su misericordia después salva y justifica a este Lot, ¿ya? Los planes soberanos de Dios, hermanos, son incomprensibles. Eso es por ese lado. Ahora, este Abraham, desde que sale de Ur de los Caldeos, no todo lo hizo bien, ¿ya? Sobre todo en el pasaje cuando vino el hambre en la tierra, ¿Qué es lo que hace cuando vino hambre? Me estoy refiriendo a Génesis 12, 10. Desciende a Egipto, ¿ya? Y si usted lee los pasajes que siguen, tiene que ver con todo un temor que estaba ya haciendo presa a Abraham de lo que vendría. Ni siquiera había llegado, pero él dice esto va a ocurrir. Y estaba pasándose este rollo, ¿no es cierto?, de lo que iba a ocurrir en Egipto, y trajo una ruina ahí a Faraón, y el mismo Faraón lo tuvo que echar, lo tuvo que expulsar. O sea, es, podríamos decir, el primer fracaso de Abraham. Habían pasado ya varias cosas en su peregrinaje. El peregrinaje no está ajeno a errores, no está ajeno a descensos. Y aquí tenemos un ejemplo. Ahora, quiero saltar rápidamente al capítulo 15. El Señor viene a Abraham. Esa es la tónica. La palabra no es que usted la busque, es que la palabra vino a usted. La Biblia enseña de que la palabra, ¿quién es? Es Cristo, ¿no es cierto? Muy bien, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, o el verbo, y el verbo era Dios. La palabra es Cristo. El verbo es Cristo. Y el mismo capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él es el que descendió. Es el hilo conductor de lo que está presentando Pablo. No fueron los hombres que subieron al cielo a buscar la palabra. No fueron los hombres que buscaron por aquí y por allá para encontrar la palabra de salvación. Fue la palabra que vino a nosotros, hermanos. Y este ejemplo gráfico ilustrativo de Abraham es muy claro, usted lo puede leer. Pero mire, analicemos toda la secuencia del versículo 1 del capítulo 15. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Es la pregunta, ¿cierto? Habían ocurrido varias cosas. Entre eso, un problema con Egipto, ¿cierto? Una separación con su sobrino Lot, conflictos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, una guerra de por medio, ¿cierto? Había habido ya, como se dice en buen chileno, harta agua que había pasado por ese puente, en esa idea de peregrinaje. Yo no sé, usted, yo, nos preguntamos, desde que usted comenzó a peregrinar, ¿cuántas cosas ha vivido? ¿Ya? Cosas ciertamente que nos alegran, que son buenos recuerdos, y cosas que quisiéramos olvidar, ¿cierto? Es parte del peregrinaje. Abraham también lo había vivido. Entonces, después que esas cosas habían ocurrido, es el Señor que viene a él, es la palabra que viene a él. Pero ¿sabe para qué viene? Para alentarlo. Miren lo que dice aquí el texto. La palabra de Jehová vino a Abraham en visión diciendo, no temas. Creo que lo hemos comentado en otra oportunidad. Este temor no es el temor que debemos tener nosotros con Dios, como lo dice Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Esa palabra temor significa reverencia. El creyente reverencia la palabra de Dios. No tiene un temor supersticioso, no tiene un pavor al Dios que nos va a destruir. Por ejemplo, la religión siempre tiene un concepto de un Dios lejano, tirano, severo, ¿cierto? Que la única manera de conmoverlo es con obras que uno podría hacer. Obras, autoflagelaciones, qué sé yo. De manera que el Dios tirano y severo y lejano pudiera compadecerse y atender mis súplicas. Ese es el Dios de las religiones. Y la gente vive con miedos, con temor, pero un temor de pavor. Pero aquí, hermanos, en Proverbio 1:7, cuando dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, está hablando de una reverencia. Nosotros tenemos que ser temerosos. Cuando habla del temor de reverencia, está hablando de la actitud que debe tener todo creyente ante la palabra de Dios, ante Dios mismo. Pero acá en Génesis 15:1, está revelando que Abraham tiene miedo. Está lleno de temores. Hermanos, si yo les pregunto, ¿cuál es el origen del miedo? ¿Cuál es el origen del temor? El pecado. No hay otro origen. El afán, la ansiedad, el miedo, el temor, como quieran llamarlo, es producto del pecado. Como lo dijo el propio Adán, lo confesó. Tuve miedo y me escondí. El temor entró con el pecado. El pecado dio a luz el miedo. Nosotros decimos, ¿cuál es pecado he cometido el día de hoy? El hecho de que usted tenga temor de algo ya ha pecado. El pecado mora en nosotros. Y el temor, la incertidumbre, el afán, la ansiedad, es una de esas muestras que confirman lo que estamos diciendo. Abraham estaba lleno de temores, porque la promesa que se le dio saliendo de Ur de los Caldeos, de descendencia, como él mismo lo dice acá, de prole, de familia, todavía no se cumplía. Pero el Señor venía a animarlo, Él vino a animarlo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Gran declaración, porque el escudo no va detrás de la persona, sino que va delante. Nosotros no vemos nada, pero el Señor va delante nuestro, hermanos. Él siempre va delante nuestro. ¿Se acuerda lo que decía el apóstol Pablo respecto a la fe? ¿Con qué la comparaba en relación a la indumentaria del soldado? Al escudo de la fe. Abraham era el padre, o fue considerado el padre de la fe. De aquel que transitaba sin ver nada, pero caminando hacia su patria, que no tenía ni un mapa, nada, pero el Señor le iba a mostrar la tierra. Padre de la fe. Y aquí él le dice, yo soy tu escudo. Yo voy delante de ti. Yo voy enfrentando todo lo que se viene en adversidad. El escudo, ¿sabe lo que hacía el soldado? Usted lo sabe muy bien. Frenaba las flechas del enemigo, como lo dice Pablo, apagaba los dardos de fuego del maligno. El maligno no va a sembrar en nosotros certidumbre. Satanás va a sembrar en nosotros incertidumbres, pérdida de certeza de salvación. Y el Señor viene a nosotros. Yo quiero enfatizar muchas cosas, pero una de ellas es que la palabra viene. No es que nosotros vamos. ¿Se entiende? Bien, volvamos a Romanos capítulo 10. Podríamos hablar mucho de Abraham, pero no nos desviemos. Vamos al capítulo 10. Dice, cerca de ti está la palabra. Está más cerca de como nosotros nos imaginamos. La semana pasada mencionamos algo de esto. Nunca olvide que todos nosotros, los seres humanos, somos hechos conforme a la imagen de Dios. Y yo coincido plenamente. Él se revela con una naturaleza trinitaria. La Biblia está llena de ejemplos trinitarios. El tabernáculo es una construcción trinitaria, donde tiene un patio, donde tiene un lugar santo y donde tiene un lugar santísimo. ¿Ya? Yo pregunto, mis hermanos, ¿dónde moraba la palabra? Ya que la palabra es el centro de este versículo 8. ¿Dónde estaba la palabra? ¿Dónde estaba la palabra de Dios? En el lugar santísimo. Si usted compara el tabernáculo con el cuerpo humano, ahora hablando de creyentes, tenemos que hacer la comparación desde afuera hacia adentro, en el sentido de que el atrio equivale al cuerpo, el lugar santo equivale al alma, y el lugar santísimo, es decir, la habitación, por decirlo así, de más adentro, corresponde al espíritu del ser humano. Esto no es una enseñanza mía. El apóstol Pablo dice, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Eso no debería satisfacer para decir que nosotros somos tricótomos de tres partes, ¿ya? Cuerpo, alma, espíritu. Así como en el tabernáculo, la palabra de Dios estaba en el lugar santísimo, acuérdense que estaba en el arca del pacto, las tablas de la ley que simbolizan la palabra de Dios, estaban ahí, en el lugar santísimo. Equivale a lo más íntimo en nosotros, al corazón. Donde penetra la palabra. Hebreos capítulo 4, ¿qué es lo que dice? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra, ¿cierto?, el cuerpo, el alma, el espíritu, el corazón. Llega a lo más interno del ser. No queda afuera. No queda en lo externo. Se va a morar a lo más interno del corazón. En nosotros los creyentes, hermanos, mora la palabra. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Roma, le está diciendo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué en tu boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto tiene armonía con lo que el propio Señor Jesucristo enseñaba. No es que nosotros hablemos por nuestra propia cuenta, sino que hablamos lo que mora en nosotros. Hay una enseñanza muy clara del Señor respecto al Espíritu Santo, cuando anuncia que Él vendrá y será un sustituto o un reemplazo. Acuérdense que dice, os enviará otro consolador. Esa palabra otro significa originalmente un reemplazo. No solamente que está con vosotros, sino que estará en vosotros, dentro de vosotros. ¿Se acuerda que lo dice ahí en Juan capítulo 14? Es el Espíritu Santo que no solamente vendría a estar con nosotros, sino que a morar en nosotros. Bien, en el capítulo número 16, el Señor dice del Espíritu Santo, Él no hablará por su propia cuenta, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Porque nosotros debemos entender que el Espíritu Santo, como lo dice Pablo, escudriña lo profundo de Dios. Lo profundo es el Espíritu. Porque Dios tiene Espíritu. Porque el Espíritu representa la parte más profunda del ser, sea de Dios y sea también de nosotros como criaturas de Dios y ahora como hijos de Dios. Por lo tanto, la palabra vino a morar en nosotros. Y cuando estamos hablando ahora, y cuando estamos diciendo amén a esto, con un corazón humilde y verdadero, es porque está obrando no el labio, no la boca, simplemente, sino por el corazón, que ha sido transformado, que ha sido hecho morada de la palabra. Fíjense usted que dice acá en el versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros hablamos una palabra que tiene que ver con una proyección de lo que vendrá. Acuérdense que la palabra fe, la Biblia la describe claramente en Hebreos capítulo número 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra certeza significa sustancia, es decir, la esencia de nuestra esperanza, hermano, no lo que rodea las circunstancias, sino que lo sustancial de nuestra esperanza. Yo pregunto, hermanos, en esta perspectiva, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es la esencia de nuestra esperanza? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando la venida de Cristo porque simboliza, ¿cierto? No simboliza, sino que significa la redención final. ¿Por qué digo redención final? Porque ese día seremos redimidos de la presencia del pecado. Ese es el fin. Esa es la culminación del Evangelio. El Evangelio, hermanos, no termina aquí en la tierra, como a veces se pretende enseñar. El Evangelio se proyecta hacia la gloria, cuando seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que el Señor hizo morar en nuestro corazón, una vez que circuncidó nuestro corazón, una vez que sacó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, una vez que Él puso un espíritu nuevo, ¿se acuerda que lo dice Ezequiel? Cuando ya estaba todo eso listo, la operación estaba listo, Él mismo dice, y pondré en vuestro espíritu mi espíritu. Cuando viene el Espíritu Santo a morar, ¿cierto? No viene solamente la persona, sino que viene la palabra del Evangelio, a morar a nosotros. Como decía el Señor en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará. Detengámonos solamente ahí. La gente puede decir afuera o en cualquier lugar, sí, sí, yo amo a Dios. Eso puede ser una expresión meramente. Pero el Señor está declarando una experiencia y por eso tiene relación con lo que viene. La experiencia verdadera no puede ser, plagiada, no puede ser imitado, no. Es algo real, una experiencia real. El que ha nacido de nuevo es morada del Espíritu Santo y es morada de la palabra de Dios. De modo que ama y guarda la palabra de Dios. Y si guarda la palabra de Dios, dice, vendremos, dice el Señor, en plural, y haremos morada en él. Esa experiencia es la experiencia de la conversión. No tiene nada que ver con méritos. No tiene nada que ver con méritos tuyos o míos. No, es una obra de la salvación. Por eso que nos preocupamos de querer agradar al Señor, porque Él ha hecho una obra en nuestro corazón. Por lo tanto, esto de que dice la palabra está en tu boca y en tu corazón, tiene que ver con la obra de la conversión, donde la palabra viene a morar a lo más íntimo, a lo más profundo del ser, que es el corazón, y del corazón puede hablar nuestra boca. Ahora, esta palabra es una palabra ciertamente de fe, una palabra que se proyecta a la esperanza venidera, como lo dice Hebreos capítulo 11. Todo tiene consonancia. Mire, veamos un poquito lo que el Señor le dice a su pueblo respecto a esto mismo en Deuteronomio. Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número 6, un pasaje archiconocido en el versículo 4 en adelante, dice así. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo comienza el llamado? El que tiene oídos para oír. Oye Israel. Israel es el pueblo de Dios. Los únicos que pueden oír son el pueblo de Dios. No puede oír un inconverso a menos que el Señor le abra el corazón, le abra el oído. ¿Bien? Le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué le dice esto, hermanos? Nosotros debemos entender que Israel estaba rodeado de pueblos paganos. Y los pueblos paganos principalmente eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Que creían en varios dioses. Israel estaba rodeado de politeísmo. Es como decir, en la actualidad, nosotros tenemos una religión que presume ser cristiana y adora varias deidades, ¿cierto? Aunque ellos digan, no, si yo no lo adoro, besarle el anillo al Papa, dicen que no es adoración. Están adorándolo. Inclinarse ante una estatua de yeso, no, si nosotros no adoramos a la Virgen. ¿Cómo que no? Como se dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Lo mismo ocurría en el tiempo de Israel. Israel se veía seducido al ver a las naciones adorando más de un Dios. Y el Señor llama a su pueblo y le da este rezo que se llama Shemá. ¿Se acuerda? La Shemá. Y le dice, oye Israel. Este oye se repite a través de toda la Escritura. Oíd, ¿cierto? El oído. Bien. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. No son tres, es uno. Aquí está implícita la enseñanza de la Trinidad, hermanos. En el hebreo hay una palabra que tiene que ver con esto. Es uno manifestado en una pluralidad. Es lo mismo que ocurre en Génesis 1:1. Y Dios hizo, creó Dios los cielos y la tierra, Elohim. Elohim es un concepto plural de Dios. ¿Ya? No voy a hablar de eso, pero el Señor quiere traer a su pueblo a que no se deslicen al politeísmo, sino a creer un solo Dios. Bien, versículo 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, según lo que leímos en Deuteronomio 30. ¿Cómo es posible que el hombre llegue a amar al Señor con todo su corazón, su alma y sus fuerzas? Cambiando el corazón. Cambiando el corazón. Y esa cirugía la hace el Señor. No la podemos hacer nosotros. El hombre está muerto, no tiene capacidad de mutar su corazón. ¿Se da cuenta que tiene armonía? Es el Señor que cambia el corazón. Muy bien. Dice, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre ¿dónde? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Fíjese que está hablando del corazón y después de la confesión del labio. Es el mismo lenguaje. La palabra está en tus labios, en tu boca y en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Aquí no hay nada nuevo, hermanos. El Señor revela su palabra y nosotros tenemos que enseñar la palabra y repetir la palabra. Una gran enseñanza, repetirla en el sentido de lo que Él entregó es lo que nosotros debemos enseñar. Para nosotros y también para nuestros hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, usted sabe lo que hizo el hombre sin capacidad alguna de hacer y cumplir este mandamiento. Usted se acordará de los fariseos, ¿no es cierto? Y de las tradiciones rabínicas. Bueno, los judíos, queriendo cumplir esta palabra por fuerzas humanas, sin discernir, sin entender la doctrina, como lo dice el propio Pablo, que lo leíamos en un inicio del capítulo 10, yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento acabado de Dios. Es como el mundo, los creyentes del mundo saben que hay Dios. Ellos incluso dicen, yo creo en Dios, pero no han nacido de nuevo. No tienen el conocimiento que solamente lo da la conversión. Y la conversión es una obra de Dios. ¿Bien? ¿Qué hizo este pueblo que no había sido circuncidado aún? Bueno, inventaron lo que eran las filacterias. ¿Se acuerdan las filacterias? Eran cajitas de cuero para cumplir el mandamiento. Y las, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. Las filacterias eran una cajita que se ponía en el tefilín, se ponían en los brazos. Si usted ha visto estos rabinos, estos ortodoxos que van ahí al muro de los lamentos, ha visto que oran en un muro rogando que se reconstruya el templo. Es como un lamento de la destrucción del templo. Y usted lo va a ver algunos vestidos con unas tiras de cuero en su brazo. Ahí ellos portan una cajita y un pergamino donde llevan este texto del Shemá, cumpliendo el mandamiento. También usaban una cajita que se la ponían acá para cumplir el versículo 8 que dice, en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, aquí. Entonces ellos se ponían una caja aquí con la palabra de Dios. Y el versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa. La mesusá. Yo una vez hablé de eso. La mesusá es una cajita que se pone en uno de los pilares de la puerta. ¿Ya? Esa cajita, si usted la extrae, bueno, dicho sea de paso, usted conoce una casa de judío, porque cuando llega a esa casa, usted se va a encontrar con una cajita. Una cajita chiquitita, ¿sí? Que va ahí en un borde. Y usted retira esa cajita y adentro tiene un pergamino. Y el pergamino tiene la Shemá. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Y así cumplían la palabra de Dios. ¿Es eso lo que Dios quería? No, hermanos. Nosotros no podemos hacer nada humanamente para que este mandamiento se cumpla. Para que este mandamiento se cumpla del versículo 5 del capítulo 6, Dios tiene que intervenir el corazón. ¿Para qué? Para que ese corazón sea nuevo y pueda ser morada de la palabra. Y a través de la morada de la palabra, nuestra boca pueda confesar la palabra de Dios. Por eso, hermano, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede hablar de la palabra de Dios, aunque lo forcemos. Es muy solemne lo que estoy diciendo, hermano, porque yo lo digo como padre. Uno como padre quisiera meterle la Biblia a la fuerza a nuestros hijos. Si el Señor no interviene en el corazón, ellos no van a hablar de la palabra porque no les interesa la palabra, porque no han nacido de nuevo. Y nuestro ruego, en lugar de forzar y decir, sí, sí, son creyentes, decir, Señor, sálvalos, ábreles el corazón, interviene su corazón, hazle morada de la palabra del Espíritu Santo. Ese es nuestro ruego por nuestros hijos. La religión lo que hace, hermanos, es querer engañarnos. No, si son cristianos, estamos haciendo un flaco favor, hermano. Debemos orar al Señor pidiendo misericordia. El texto que viene más adelante es maravilloso, dice el que invocare el nombre del Señor. La palabra invocar es pedir auxilio. No es solamente decir Señor, Ayúdame, Señor. Entonces Israel presumía cumplir haciendo lo que ya hemos comentado. Con justa razón el Señor les dijo, ustedes creen que por sus flecos, por sus filacterias, por sus tefilín, van a entrar en el reino de los cielos. Fue duro con ellos. ¿Y sabe por qué? Porque la religión tiene una anestesia tan espesa que nos hace pensar que somos creyentes porque guardamos rituales. No, hermanos, esto no es religión. Esta es una relación con Dios. Y esa relación no la comenzamos nosotros con Él. La comienza Él con nosotros. Transforma nuestro corazón. Lo circuncida, lo abre, lo parte. Como dice la Escritura, parte hasta los tuétanos. Mire lo que dice ahora Josué, capítulo 1. Vamos a leer dos versículos y nos vamos a quedar hasta aquí. Josué, capítulo número 1. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca, nuevamente, ¿cierto?, este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, otro pasaje similar a lo que estamos analizando. Un llamado a Josué, el sucesor de Moisés, ciertamente, ¿no es cierto? Nunca se apartará. No dice nunca se aparte, nunca se apartará. ¿Ya? Es la promesa de Dios para con Josué. Él solamente le pide una cosa. Versículo 9, no solamente el versículo 9, usted lo puede ver en el versículo 5, una fidelidad incondicional. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué está prometiendo el Señor a Josué en el versículo 5? Fidelidad incondicional. Lo que hagamos o dejemos de hacer, hermanos, no va a cambiar en nada la fidelidad de Dios. Y siempre quiero aclarar esto. El que yo diga lo que hagamos o dejemos de hacer, nunca debe ser traducido en una licencia para el pecado. Porque quien saque tal conclusión es porque no ha entendido nada del Evangelio. Porque el creyente por naturaleza quiere agradar al Señor. No obstante, seguimos siendo pecadores. Pero el pecado que mora en nosotros no es una alegría para el creyente, sino que es un pesar. Pablo llega a decir, con angustia gimo para ser transformado. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces hay una promesa de fidelidad. El Señor no cambia. No haría su pensamiento y su promesa. ¿Qué le pide a Josué? Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. La gracia nos fortalece, hermanos. Eso es lo que está diciendo, la gracia nos fortalece. Pero esta promesa lleva implícito lo siguiente, una experiencia espontánea de un creyente, no es forzada, no es religiosa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué? Porque no cabe duda que Dios había hecho en Josué un creyente. Había circuncidado, ¿qué cosa? Su corazón. Entonces cuando dice acá, para que la palabra no se aparte de la boca de Josué, es porque primeramente la palabra ha de estar morando en Josué. Gloria a Dios, hermano. Que Él permitió que su palabra morara en nosotros, hermano. Por eso que nosotros sabemos cuándo hemos transgredido su ley, cuándo hemos ofendido al Señor, porque su palabra mora en nosotros. Por lo tanto, una vez que esto ocurre, por voluntad de Dios, el llamado y la exhortación del Señor es meditar en esto. ¿Cuándo? De día y de noche. Sino que de día y noche meditarás en él. Fíjese que la palabra de Dios no solamente se lee, sino que se debe meditar. Hay libros que dicen, lea la Biblia en un año. No se apresure, tenemos toda la vida para leerla. Lo principal es meditarla. Porque claro, usted, no sé si le ha pasado, usted lee un libro o la misma Biblia y usted lee, así mecánicamente y después se detiene y dice, ¿qué leí? Capaz que haya leído varios versículos, varios capítulos inclusive, pero no ha entendido nada de lo que ha leído. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir el mandamiento de leer la Biblia. Hermanos, la lectura tiene que ir con una meditación. Es el llamado. Pero eso no puede ocurrir si el Señor no ha circuncidado el corazón. Mire lo que dice el Salmo capítulo 1, el Salmo 1. Con esto vamos a terminar, hermanos. Salmo 1. Salmo número 1, versículo 1. Bienaventurado, feliz, eso significa bienaventurado, feliz. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores significa de burladores, de aquellos que hacen risa del evangelio, en este caso a nosotros. Pero dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, qué bueno hace, es una exhortación para todos nosotros, sin duda, del Señor. Meditemos en la palabra de Dios, hermano. Un solo versículo. No seamos productores en serie, así pensando como comerciantes. No tengo que leer todo este libro, este mes yo me propuse leer este. No. Lea tranquilo y medite en la palabra de Dios. Y es muy importante leer, hermanos, dependiendo del Espíritu Santo, no de la razón. Orar al Señor y decir, Señor, voy a leer tu palabra. Sujeta mi razón, sujeta mis pensamientos carnales. Sujeta mi naturaleza pecaminosa y llévame por el camino correcto de lo que tu palabra me quiere enseñar. Un versículo, ni siquiera un capítulo, meditémoslo en la mañana, en la tarde, en la noche. Es un ejercicio muy saludable, muy bueno para nosotros. El Señor nos ayuda en eso. Usted no se da ni cuenta cuando su intelecto se ha llenado de la palabra de Dios. Entonces aquí, el Señor pone este contraste entre el que no es creyente, el que anda en consejo de malvados, el que se relaciona con los inconversos y piensa como los inconversos, el que estuvo en camino de inconversos, de pecadores, y también comparte las burlas, porque el escarnio significa aquellos que hacen mofa del evangelio. Esos son los inconversos. Pero bienaventurado aquel que no comparte eso, sino que toma la palabra de Dios en serio y se confronta a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo primero que hace es confrontarnos cuán miserables y cuán pecadores somos. Y ese ánimo y ese instar de la palabra a corregir lo que está mal en nuestras vidas nunca debe perderse, pero esto tiene que ser una meditación de día y de noche. Ahora, para terminar, esto no puede ocurrir y no va a ocurrir si el individuo no ha nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo significa que el Señor, en el lenguaje de Pablo que estamos tratando, intervino el corazón, lo circuncidó, quitó el corazón de piedra, quitó el espíritu muerto, puso un espíritu nuevo, puso un corazón de carne y puso su palabra. Esa es la experiencia del creyente. Por lo tanto, hermano, son pasajes muy importantes. ¿Por qué? Para poder comprender recién el versículo 9 del capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta no es una oración mágica, como se enseña en muchas iglesias. Repite conmigo. No, es la experiencia de un hijo de Dios, de un convertido, de aquel que fue objeto de la gracia de Dios al circuncidar su corazón. Que el Señor bendiga su palabra.